otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito. Eras una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas de este programa dedicado a la narración oral a los cuentos, así como a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ella y a todos esos lugares, espacios que acogen a la narración oral, a los cuentos, para que sigan sucediéndose en nuestras vidas. Y en esta semana esos espacios, esos lugares tienen un protagonismo especial, pues el 20 de marzo ha sido el Día Mundial de la Narración Oral. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y os doy la bienvenida a este programa número 12 de esta tercera temporada. Bienvenidas y bienvenidos. En esta efeméride tan especial para los cuentos, para la narración oral, para narradores y narradoras, contamos con la participación de un narrador residente en Cantabria, Alberto Sebastián, al que le solicité pues que nos contase sus comienzos, cómo llegó a dedicarse a esto de la narración oral, y además compartiese pues su experiencia profesional, de dónde saca esas fuentes, cómo esas fuentes está utilizando para en estos tiempos tan especiales dar también formación acerca de el repertorio, de donde muchos narradores y narradoras sacamos nuestra materia prima, a falta de cada vez menos informantes, ¿no? Abuelos y abuelas que cuentan historias. Y además también nos va a contar su experiencia en una revista dedicada a la literatura infantil y juvenil, una revista con una larga trayectoria y premiada por su labor. Bueno, pues en este programa tan especial os dejo ya con Alberto Sebastián y su experiencia.
Sebastián, y estoy encantado de participar en este programa de Filiberto. Me pide que explique un poco cómo fueron mis orígenes en el mundo de la narración oral. Y bueno, de esto hace ya muchos años. Yo era estudiante de magisterio. Y pues en segundo, yo creo, un grupo de compañeros y compañeras empezamos a reunirnos en casa de uno de nosotros para hacer una tertulia de cuentos. Cada semana preparábamos un cuento, nos lo contábamos y había ciertas normas, por decirlo así. No emitíamos juicio ni sobre la historia ni sobre la persona que él había contado ni cómo lo había hecho. siempre estaba bien, digamos, o nunca estaba mal, daba igual, daba igual, era un poco por ir haciendo voz, por ir haciendo oído, y esto se alargó pues durante un año y pico, pues hasta que acabamos la carrera, y después, seguimos reuniéndonos. Con el tiempo, claro, como éramos todos de la escuela de magisterio, pues teníamos amigos, amigas que estaban trabajando y nos dijeron, oye, ¿por qué no venís a mi aula a contar cuentos? Y empezamos a ir a colegios y de esta manera, como muchas veces pasa, de esa manera tan poco premeditada, sin querer, se puede decir, pues llegó un momento en que me encontré al cabo de los años que tenía que elegir qué iba a hacer con mi vida. Ya llevaba años contando cuentos y como es algo que me fascina, pues no fue muy difícil elegir y me quedé con esta opción. Desde entonces ya, aunque he contado cuentos de todo tipo, claro que sí, he contado álbum ilustrado y he contado cuentos literarios y... Pero desde el primer momento, digamos, los cuentos que más me gustaban eran los cuentos tradicionales. Hay varias razones para esto. Los cuentos tradicionales a mí me parece que son, bueno, una de las manifestaciones de nuestra cultura, de la cultura popular, de la cultura de los pueblos, y me parece que está bien mantenerla viva, que los niños y las niñas sigan escuchando cuentos que han podido escuchar también sus abuelos, sus abuelas. Eso a mí para mí tiene un atractivo innegable. Mantener vivas estas historias con niños y niñas de 3, 4, 5, 6 años o más mayores me gusta muchísimo. Otra de las razones por la que cuento cuentos tradicionales es porque realmente la oralidad, el contarlos de viva voz, es su manera natural de transmitirse. Todos sabemos que los relatos, la literatura, se puede transmitir de diversas formas, ¿no? Seguramente la forma escrita es la más usual en nuestros tiempos. Desde luego no siempre fue así, al revés. Fue siempre la oralidad. Y este tipo de historias es oralmente como mejor se transmiten. Las puedes leer, claro que sí. Se pueden transcribir, plasmar en un libro y pueden ser consultadas ahí. Pero la historia ahí está presa, está prisionera en el papel. Los cuentos populares tienen que volar. Tiene que haber alguien que les dé voz y que los lance al aire, y tiene que haber alguien que los reciba con sus oídos, con su cerebro. Y vamos, yo estoy convencidísimo de eso. Entonces, digamos que soy el medio de transmisión natural de estas historias que tienen cientos de años, pues a mí también me parece importante por esa parte. Formo parte de la Asociación de Narradores y Narradoras Orales de España, de AEDA, a la que también pertenece Fili. Y bueno, desde esta asociación intentamos dar a conocer y, como se dice ahora, poner en valor la narración oral. Considerada como un arte escénico pleno y digamos alejarnos un poco de una cierta imagen estereotipada de lo que son los cuentos o los espectáculos de cuentos, que hay muchísimas maneras diferentes de diseñar un espectáculo basado en los cuentos, Pero nosotros en la asociación estamos convencidos, convencidas de que contar cuentos es algo muy serio. Y ese es nuestro empeño. Mostrar de manera, eso sí, de una manera dinámica, atractiva y agradable, que es un trabajo muy serio, en el que al que dedicamos muchas horas de preparación, de documentación, de ensayos, además de viajes y todo lo que conlleva tener ya un espectáculo rodando, que no es una cosa. Contar cuentos no es una cosa que te pongas una tarde y al día siguiente, como me he puesto un sombrero de un color llamativo, ya soy cuentacuentos. No funciona así. Nunca funcionó así tampoco, ¿eh? Pero parte de nuestro empeño es hacer ver que esto es así. Nuestro trabajo, pues claro, como tantos otros trabajos, ha sufrido un shock. Nos hemos quedado sin actuaciones presenciales y muchos hemos tenido que aprender a lidiar con las nuevas tecnologías a la hora de adaptar nuestro trabajo a las circunstancias. Durante el otoño yo sí he hecho sesiones vía Zoom, por ejemplo, algo que nunca me hubiera planteado. O también empecé a dar talleres en una plataforma de formación online que se ha creado, que se llama De Viva Voz. Y ahí imparto un taller sobre colecciones de cuentos populares. Estas colecciones de cuentos que son de donde sacamos nuestro material si no conocemos a un abuelo o a una abuela que nos relate los cuentos. Estas colecciones son muy conocidas, ¿eh? Si yo os hablo de los hermanos Grimm o de Andersen o de Perrault, estos son colecciones de cuentos populares. Andersen era más creador que recopilador, pero los Grimm recogieron cuentos que se montaban en Alemania a principios del siglo XIX y crearon sus colecciones de cuentos. De esto va el curso, de todas las importantísimas colecciones que han surgido desde las fábulas de Esopo hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, perdón. Estoy contento con la experiencia porque es otra cosa que no había hecho nunca. Yo he dado muchas veces talleres presenciales, claro que sí, pero en este formato online no, y como todo, pues me ha servido de aprendizaje, y estoy satisfecho, la verdad, del trabajo y de la respuesta que ha tenido. También me pide Fili que hable un poco de mi labor en la revista Peonza. Peonza es una revista que se edita en Cantabria, donde yo resido. Una revista centrada en la literatura infantil y juvenil. Es una revista que ya tiene una larga trayectoria. Tenemos pues, 33 o 34 años ahora. Y hace 3 años, en el 2018, fuimos galardonados con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. En Peonza intentamos también cada trimestre, es una revista trimestral, pues intentar trazar un panorama del estado de la literatura infantil en el mundo. Somos muy ambiciosos. No, fundamentalmente en España y Latinoamérica. El próximo número, que va a salir ya recientemente, primeros de marzo, espero, está centrado en un país vecino, Portugal, la literatura infantil portuguesa. Cada número cuenta con artículos, entrevistas y una pequeña muestra con recomendaciones de las novedades editoriales. Es un trabajo que me gusta mucho, mi trabajo en la revista. Es otra de las cosas que me hizo pues tener que aprender, claro. Tener que aprender a desenvolverme de una manera, digamos, más formal en este mundo que me ha interesado siempre, de la literatura infantil, pero cuando escribes una reseña de un libro o un artículo, el hecho de poner en orden tus pensamientos, pues, y plasmarlos para que otras personas lo reciban, pues hace que, claro, que tú mismo aprendas muchísimo sobre lo que estás haciendo. Naturalmente que sí. No sé qué más contaros. Además de mi trabajo como narrador oral, también hago teatro. He trabajado en varias compañías de Cantabria, de mi región, también con una del País Vasco. Y en septiembre del 2020, en este año tan, tan extraño, tan raro y que tanto nos ha paralizado, pues tuve la fortuna de que una de las compañías con la que trabajo, la Machina Teatro, me encargara un espectáculo de teatro basado en uno de los cuentos que yo cuento. Eso fue algo muy bonito que me ocurrió el año pasado, del que no tengo muchas cosas buenas que contar. Cogí un cuento tradicional de los que a mí más me gusta. A partir de él escribí un texto teatral y el espectáculo se estrenó en septiembre y es una cosa que me tiene contentísimo, contentísimo. Y estoy encantado de terminar esta intervención con una cosa positiva que ha pasado en el año de la pandemia. Ha sido un placer. Un abrazo, Fili.
Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer y un honor tenerte en este programa compartiendo tu testimonio, tu experiencia y bueno, agradecerte el querer participar y el esfuerzo, el trabajo que haces, que hacen todos los narradores y narradoras en estos tiempos por mantenerse ahí a flote apostando por un trabajo serio con los cuentos y con la narración y con la formación. Los enlaces para que si queréis conocer mejor a Alberto Sebastián y lo que hace, pues los colgaré como siempre, como venimos haciendo, en la página oficial de Facebook de nuestro programa, facebook.com/muchocuento.radio. También, si necesitáis más información, hacer consultas, participar aportando alguna idea, historia, cuento, etcétera, tenéis a vuestra disposición nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com. Ya sabéis que nuestra emisión es online los miércoles cada 15 días a través de radioolavide.org a las 8 de la tarde-noche. Y que los podcasts de los diferentes programas lo tenéis en vuestra, a vuestra disposición en la sección fonoteca de la misma página web. La repito, radioolavide.org. Vamos a continuar en este programa justo después de la efemérides del 20M, del Día Mundial de la Narración Oral, hablándoos de un festival que se ha celebrado en torno a esta fecha. Os estoy hablando del Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes, que se celebra en esta localidad de la isla de Gran Canaria y del que he tenido la fortuna de participar en esta edición del 2021. Ya estuve convocado el pasado año, en el 2020, pero no pudo ser porque saliendo de casa para coger el avión recibí la llamada de la organización que se suspendía porque fue el 13 de marzo. El año pasado ya había comenzado, el día anterior, el 12, ya había allí algunos compañeros y compañeras, ya se habían hecho las primeras sesiones, pero el 13 de marzo, viernes, fue la cancelación, porque ya a partir del 14, el sábado, si no me bailan la fecha, fue el confinamiento. Y bueno, pues el festival se quedó así, iniciado pero suspendido. Y este año tuvieron la organización el detalle de volver a contar conmigo y yo encantado de volver allí, vamos, de ir por primera vez porque no había ido nunca y por fin este año sí ha podido ser. Así que transmito desde aquí de nuevo mi agradecimiento. Un festival que este año ha contado con la presencia de Félix Salvo, Bonifacio Fogo, Boni, muy muy queridos allí en Agüimes, en este festival, ya son prácticamente asiduos de las islas y del festival de Agüimes, y también pues con Jennifer Ramsey y un servidor, además de el taller de juglares también de las islas. Os voy a hablar precisamente un poco de este festival y para ello os voy a hacer un pequeño extracto de lo que en la página de AEDA, narracionoral.es, cuenta Antonio Lozano, que nos dejó hace poquito, precursor de este festival y de otras muchas acciones, actividades y en relación a la narración oral. Un hombre muy 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 querido y muy amante de los cuentos y de la narración. El festival nació en el año 1991 como Encuentro Iberoamericano de Narración Oral Escénica. Su origen se sitúa en la presencia del narrador Francisco Garzón Céspedes en el segundo Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, celebrado en este municipio, en Agüimes. Era la primera vez que el público canario accedía a una función de narración oral y quedó cautivado por el espectáculo. A partir de ahí, el evento nació con el nombre de Encuentro Iberoamericano de Narración Oral Escénica. Es el nombre que le daba Garzón Céspedes a la modalidad de narración que llevaba impartiendo desde hacía años. Y así permanecería durante una década, hasta que la organización consideró darle un giro a la propuesta desde Agüimes y se inició una nueva etapa que pues ha llegado hasta la actualidad. Festival Internacional de Narración Oral cuenta con Agüimes, que este año ha sido su 30 edición. 30 años ya de festival, uno de los más antiguos del Estado español, o el más antiguo. El festival supone igualmente una oportunidad de disfrutar del arte de contar para todas nuestras islas. En las últimas ediciones fueron más de 8.000 las personas, entre niños, jóvenes y adultos, que disfrutaron de esta iniciativa. Antonio Lozano, un promotor de la narración de este festival y, como os decía, de otras muchas actividades culturales en Agüimes, en las islas y más allá de las islas, del Estado español y en el mundo entero. Muy querido Antonio Lozano, al que echamos de menos y al que espero que este año el festival pues le haya servido de homenaje también para ese reconocimiento a su labor. A él y a toda la gente que hay alrededor, que sigue ahí trabajando, apostando y que nos ha recibido con mucho cariño y con muchísimas ganas, porque como os decía el año pasado, se quedó ahí, iniciado en las puertas y se ha notado un festival un tanto particular por las medidas de sanitarias, en fin, todo lo que ahora ya conocemos que se está viviendo en la cultura y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero que ha estado ahí presente y que ha salido adelante con mucho éxito. Los narradores nos hemos sentido muy, muy bien acogidos y nos ha llegado las ganas que había de festival y de cuento. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Os recuerdo que os dejo los enlaces para que profundicéis más si os apetece en el conocimiento de este narrador que nos ha acompañado hoy, Alberto Sebastián, y este festival que ha finalizado hace escasamente unos días y que espero que las próximas ediciones de este y de cualquier otro festival de narración pues lo tengáis presente. Para ello podéis acudir a la página web de AEDA en agenda, donde tenéis colgado pues las diferentes sesiones que se van haciendo en muchos rincones de nuestro país e incluso fuera de él, así como de los diferentes festivales, actividades que se van haciendo en torno a la narración oral. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos una semana más y colorín colorado, este programa se ha terminado. Cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió.